Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Rápidamente dos escenarios que tienen que ver con transparencia. Ayer decíamos que al presidente José Antonio Kast hay algo que le está faltando. En su momento acá también hablábamos mucha economía, ¿dónde está la seguridad? La seguridad terminó yéndose la ministra, terminaron sacando a los subsecretarios, ya sabemos el escenario que ha enfrentado el gobierno. Pero la corrupción, que también fue un tema de debate durante el proceso de campaña, estuvo ahí, ¿no? Usted lo recordará, lo que decía el presidente. ¿No es un tema de la agenda? ¿Qué política? ¿Sabes lo que pasa? Es que por dos cosas. Primero, ¿cómo el Palacio de la Moneda y el presidente José Antonio Kast nombraron a Gabriel Zalyaznik si ellos sabían que habían investigaciones que estaban dando vuelta en torno al abogado a raíz de todo lo que se ha ido conociendo el caso Audio? Lo sabía el Palacio de la Moneda. ¿Por qué? Que aquí hay una cuota de irresponsabilidad, de tú saber algo, igual lo nombra. O es tanto el favor que se debe que tú tienes que nombrarlo igual.
Y te va a comprar un problema gigantesco.
Hoy día tiene una investigación, hoy día el presidente Kast tiene que responder, tiene a un embajador en Israel que sabía, presidente Kast, ustedes sabían que había una investigación que estaba en cierne y que obviamente tenía que pasar las barreras, ¿no es cierto?, para la formalización del inicio, no de que lo van a formalizar, sino que el inicio del vamos de la investigación. Eso lo sabían. Y eso es una irresponsabilidad con el país, punto uno. Segundo, se quiere saber dónde están las ternas para nombramientos, y aquí entramos, al final, ¿sabes lo que pasa? Que el presidente Kast está entrando en el mismo ruedo de los últimos gobiernos del presidente Boris, del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet. ¿Por qué? Miren lo que voy a decir. Se ha querido, a través de nosotros, de Unidad de Investigación, conocer algunos detalles, por ejemplo, de nominaciones. Sabemos que hay algunos de esos malandros que dan vuelta por las cortes, ¿no es cierto?, que quieren poner a la hija de un juez para que la nombren de secretaria en un tribunal y empiezan de aquí para allá y tú para acá y los llamados telefónicos. Y cuando se pide transparencia, ¿por qué el país no puede conocer cuáles son las ternas que envía la corte para que el presidente fije quién es el próximo juez o un juez del 47, como se llama, que son los secretarios de los jueces civiles? Y que, perdón, son jueces que tienen alto valor desde el punto de vista de lo que determinan sin ser jueces, porque el artículo 47, que es lo que se modificó, ¿no es cierto?, por un acordado de la Corte Suprema, les deja a ellos una tremenda responsabilidad donde incluso manejan miles de millones, donde dictaminan sobre miles de millones de pesos. Imagínense, ¿por qué el gobierno no abre las puertas y ventanas y todo Chile nos enteramos quién? Incluso debería haber una página web donde tú, Nivaldo, usted que nos está escuchando, diga, a ver, ¿y quiénes son los postulantes para ese cargo? ¿Por qué todo tiene que ser oculto? ¿Sabes lo que pasa? Que te dicen, no, es que es para cuidar el proceso. ¿Qué cuidar el proceso?
Todo lo contrario.
Si resulta que después van a nombrar a alguien y nos vamos a enterar cuando la Contraloría haga la toma de razón y ya no hay nada más que hacer. Y la hija del juez, y la hija de un ministro, y la hija de quizás quién va a quedar.
¿Qué antecedentes tienen? ¿Qué currículum presentan?
O sea, la que nosotros
podría escucharlo, claro.
Lo que nosotros estamos investigando viene de una universidad que ya sabemos, estudió bien entrada en edad, pero sin embargo ha tenido la suerte de estar en varios tribunales. Entonces, se fijan que es bien jodido este asunto porque la corrupción no debe ser un tema de campaña. No puede ser que en las campañas hablemos de corrupción y escuchemos a los candidatos.
Esto es por una razón muy simple, por aquí.
Durante, ¿sabe que uno como que se enoja? Porque
durante mucho tiempo el tráfico de influencias no se ha considerado corrupción. Si eso es lo grave. O sea, a la chilena, como se dice, digamos, donde todo esto es con un timbre, con un notario, entonces hay un timbre o entonces no es corrupción. ¿Por qué? Porque hay documentos detrás. No, da lo mismo. Entonces lo que ha ocurrido es que durante mucho tiempo se ha aceptado el tráfico de influencias no considerando la corrupción. Esa es la verdad. Y todos consideran que es legítimo, por lo tanto, recurrir a tus contactos para obtener ventaja. el tráfico de influencia. Y no se ha considerado corrupción, esa es la verdad. Transversalmente en el mundo político, porque todos han recurrido a esa práctica. Todos en algún momento, digamos, han tenido la oportunidad de usar aquello y lo han usado. Entonces, claro, miras para atrás, entonces dices, mira, mejor aquí bajemos la vara porque si no nos vamos a golpear en los pies, ¿eh? O en la cabeza. Entonces, claro, el tema es aumentar los estándares de una vez por todas. Es como, bueno, es lo que tú dices, ¿no es cierto? El tema de los nombramientos, que haya transparencia desde un primer momento, que sepa quiénes son, y por lo tanto, y que pueda haber un escrutinio público previo a la designación. ¿Por qué? Bueno, porque acceden a un cargo público. Entonces,
si, mira, ni siquiera es que uno tenga que tener una opinión sobre alguien, es que sea simplemente transparente y que usted y yo y todos sepamos, Néstor, a Juanito X lo van a nombrar o está postulando para hacer
exacto,
tal cosa.
Y que una persona que tenga una prevención, que tenga una o aprehensión documentada, fundada sobre ese personaje, se entere y por lo tanto pueda hacer la advertencia.
Si es básicamente para eso. Y para que, digamos, los familiares, los amigos de tampoco, porque a lo mejor, ¿sabes qué? Mira, yo le voy a decir, puede ser que un sobrino de algún político esté postulando y que quede y tenga los pergaminos y se pueda defender. Y decir, sí, por derecho propio yo puedo, o yo trabajé con tal político y hoy día me paso a esta otra área. Pero sí puede ser también. Pero lo que me llama mucho la atención, solo para terminar el punto, Nivaldo, es que el presidente Kast dijo tantas cosas, recuerdo en algunos foros de la Universidad Católica, sobre la corrupción, sobre esto y lo otro, y resulta que cuando uno ve las nominaciones, cuando uno empieza a ver, yo no sé cómo el presidente va a enfrentar, digamos, una explicación a esto, va a decir que yo no sabía, o sea, repetimos el mismo estándar de la ministra Steiner. Que dijo que no, que el certificado, que el oficio no era tan así y todo, y resulta que la Contraloría ahora está diciendo otra cosa. Entonces, no se puede mentir en esto, no.
Mira, ese es un tema. Hay dos que están relacionados con algunos aspectos.
No, la mentira no puede estar en el foco del gobierno.
Uno, la polémica va a generar, porque va a reabrir heridas, digamos, en el mundo de la actual oposición, el proyecto del Partido Comunista para modificar la ley Nadine Retamal. Dejémoslo ahí, advertamos que esto, ¿por qué? Porque este es un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, en lo que fue un triunfo de los sectores socialdemócratas contra buena parte de la opinión del Partido Comunista, el Partido Comunista casi en pleno, y buena parte del Frente Amplio, y por lo tanto vuelven a abrirse esa herida. Y lo otro, yo no quiero dejar pasar, lo comentábamos fuera de micrófono con Néstor, lo de Raúl Torrealba, el ex alcalde de Vitacura. ¿Y por qué? Porque es un personaje muy emblemático. Está bien, es parte bien del pasado, ¿no? Pero en su momento, políticamente fue una persona muy, muy influyente, que convirtió a la Municipalidad de Vitacura en un verdadero coto desde donde se financiaron campañas. Y por lo tanto es bueno decir, este es un alcalde, todavía no ha sido condenado, pero bueno, el ministerio ya está pidiendo penas porque estima.
28 años.
Porque estima que hay suficientemente pruebas para condenarlo. Pero ¿qué es lo relevante? Que esto se supo finalmente ante, uno podría decir, el silencio del Consejo Municipal, salvo dos personas que insistieron mucho, las concejalas que tú has mencionado.
Francisca Cruzat y Luz Pacheco.
Y Luz Pacheco, ¿no es cierto?
Una de derecha, la otra de izquierda, ¿no? No tenía que ver.
Y además hay que decir que la actual
alcaldesa. Las mencionamos porque yo creo que es un buen ejemplo.
Hay que decirlo. Y también hay que mencionar a la actual alcaldesa, Camila Merino, que llegó, se hizo parte de la denuncia, lo que le provocó críticas de su propio sector de derecha.
Funas, protestas entrando a su propia oficina.
Entonces la actual alcaldesa Vitacura también, en ese sentido, tiene un punto a su favor de haber dicho la transparencia pasa por encima de la ideología. Y se quiere yo contra alguien que era de su sector. Y yo creo que es importante resaltarlo porque estos ejemplos que a veces se olvidan o que por ser considerados obvios no se resaltan, hay que resaltarlo porque esta debería ser la norma.
Esa debería ser la norma.
Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, de rebote, déficit fiscal, cuando hoy día nos damos cuenta que muchos municipios están, no quebrados, pero con unas deudas gigantescas, uno se pregunta, ¿qué ocurrió con la labor fiscalizadora de los concejales? Da independiente del color político.
O sea, mira.
Entonces, la pregunta es, ¿es negligencia ¿Es que son pavos o es que son cómplices?
Son cómplices, bueno. Porque el silencio también es el cómplice. En el caso de Francisca Cruzado y de Luz Pacheco, lo voy a decir como lo decían dentro de la municipalidad por levantar la mano y estar en contra del tronco Torrealba. La cabra chica o la cabra cuica, por la Francisca, y la vieja loca, para poder desnostar al buen trabajo que estaban haciendo estas concejalas, que era Luz Pacheco con, justamente con Francisca. Esos eran los términos. Pero yo te voy a decir, cuando uno mira los consejos de las Condes, de Vitacura mismo, uno dice que hay personas, realmente habrán estudiado la tabla, sabrán, porque resulta que se escandalizan por cosas bien pequeñitas que van dentro de un juego político. Pero resulta que cuando tuvo, por ejemplo, el caso de Santiago Erika Edo, una concejal, te imaginas, Erika Edo. No estamos con déficit, no es que se necesitan las plata y tú te traes a Erika Edo para un cargo de no sé qué. Por favor. Y después se enojan y dicen, no, yo estoy enojado con la radio porque, oye, por favor, sí. Y los concejales, mutis, como dices por ahí. Dale el aporte de Erika Edo, por favor, ahí. Y esta es una opinión, ¿eh? No es la opinión ni de la radio, no, es mi opinión. ¿Cuál es el aporte de Erika Edo en un cargo estructural dentro de la Municipalidad de Santiago? Yo la verdad que ahí uno ya empieza a no entender. Y lo que pasa es que, y esto nos lleva, digamos, a la presidencial del 2029. ¿Por qué digo? Porque hoy día se conoció la encuesta CEP. La izquierda sale muy potenciada con Tomás Bodanovic a la cabeza. Usted sabe que Evelyn Matthei estuvo así en todas las encuestas y ya sabemos cómo termina. Pero hoy día en la fotografía del día, como dijo Max Pavés, el subsecretario del Interior, la fotografía de que nos muestra una fotografía del momento. Tomás Bodanovic muy con poca rechazo, muy alta la aprobación, es el que encabeza las filas, pero fíjese que después de eso solo está Mario Desbordes, por eso nombraba. Mario Desbordes va a pasar obviamente por un análisis muy exhaustivo de su gestión, porque es hoy día una carta en que empieza a sonar como presidencialista, entonces uno tiene que estar siempre mirando y por eso nombraba lo de Erika Edo. Pero volviendo a la CEP, está solo y Franco Parisi dentro de ese cuadro. Porque o sea, está José Antonio Kast, pero él no puede, no existe la reelección.
Primero Tomás Bodanovic, luego Kast, Franco Parisi, Claudio Rego, que se mantiene.
Eso, en la izquierda. Con 35, si
Gabriel Boric.
Sí.
Luego Mario Desbordes, Janet Jara, Jorge Alessandri, Johannes Kaiser, pero Johannes Kaiser con un alto nivel de rechazo.
Pero mira los Paulina cuántos Núñez de izquierda están.
Sí, claro. Ahora, ¿cuántos de esos son fogonazos, digamos? Como digo,
por
yo,
supuesto.
Claro.
Pero es la fotografía del momento.
Es la fotografía del momento.
Janet Jara, atención, porque perfectamente se puede transformar no presidencial.
Janet Jara, claro, lo que pasa es que Janet Jara tiene un 32% de aprobación, pero tiene un 40% de rechazo, que es bastante alto. Ahora, todo puede cambiar. Esa es la verdad. Pero otro dato, Néstor. Esta encuesta antes marcaba un pulso político que duraba meses. Hoy día no. Hoy día todo es más voluble. También las adhesiones a eventuales figuras políticas. Y por eso uno se pregunta dónde está la construcción propiamente política, más allá de las figuras. Y el déficit parece que está, yo creo, opinión también, en los partidos.
Información independiente. Opinión independiente.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a revisar información con Esteban Arauz referente al paro de docentes de profesores. Esto en un liceo de Loncoche. Esteban, te escuchamos.
El alcalde de la comuna de Loncoche, Alexis Pineda, se refirió al paro que desarrollaron durante esta jornada docentes del Liceo Padre Alberto Hurtado de esa comuna, denunciando una serie de agresiones hacia profesores y también asistentes de la educación de parte de estudiantes, y también a un petitorio que busca de alguna u otra manera aplicar sanciones ejemplificadoras para estudiantes agresores, así como también para apoderados que han incumplido el reglamento interno. Es en ese sentido que el alcalde dijo que recién durante esta jornada, en horas de la tarde, se tomó conocimiento referente a este paro de advertencia y que en algunos casos los puntos que se detallan en este petitorio ya se venían canalizando con diferentes conversaciones que involucran directamente a estudiantes, apoderados y también profesores. Es en ese sentido que indicó que van a conocer en detalle la postura del cuerpo docente para poder seguir avanzando con nuevos acuerdos, y también los llamó a deponer el paro, indicando que de acuerdo a lo instruido por la Contraloría, los días no trabajados no serán pagados. Según los antecedentes que maneja la radio, este paro se desarrolló solo por esta jornada de manera de advertir al Departamento de Educación Municipal y al municipio a adoptar algún tipo de medidas referente a este tipo de situaciones. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
El Ministerio Público confirmó que el secuestro extorsivo con resultado de muerte de un joven de 20 años en Temuco fue coordinado desde la cárcel. Los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía presentó acusación en contra de 5 personas por su participación en el secuestro extorsivo que culminó con la muerte de José Tomás Tamayo Fuentes, de 20 años de edad, hecho cometido en octubre del año 2025 en el sector Pedro de Valdivia de la capital regional. En la acusación a la que tuvo acceso la radio, se precisa que el secuestro extorsivo con resultado de muerte fue coordinado por uno de los acusados, identificado como Rodrigo Rojas Vila, quien se encontraba privado de libertad por otra causa en el centro de detención preventiva de Pitrufquén. Así lo precisó el fiscal que investiga este caso, César Chivar.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el secuestro fue coordinado por uno de los acusados desde el interior del centro de detención preventiva de Pitrufquén, donde se encontraba privado de libertad por otra causa. También se estableció la participación de otras personas que colaboraron en distintas etapas de la ejecución del secuestro. Según la acusación, durante el periodo de cautiverio, la víctima fue sometida a reiteradas agresiones físicas y a condiciones de encierro que, finalmente, provocaron su lamentable fallecimiento.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, la víctima fue abordada y retenida en el terminal de buses de la capital regional cuando se disponía a viajar hasta la región metropolitana, y luego fue trasladado hasta una casa ubicada en el macrosector Pedro de Valdivia. Mientras permanecía privado de libertad, los captores realizaron llamadas y enviaron mensajes extorsivos a su madre exigiendo dinero para su liberación. José Tomás Tamayo Fuentes permaneció encerrado y fue agredido en reiteradas ocasiones, lesiones que le provocaron la muerte en el mismo lugar. alrededor de las 18:40 horas del 22 de octubre, detectives de la Policía de Investigaciones lo encontraron sin vida en el lugar y detuvieron a dos personas quienes se encontraban en el inmueble. En esta causa, el Ministerio Público está solicitando penas diversas para los 5 acusados, que van desde 10 años de presidio a presidio perpetuo calificado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Abandono, deterioro y un aumento en los hechos delictuales con violencia en el centro de Concepción, denunció la Cámara de Comercio. El alcalde viajará al Congreso para pedir acelerar la ley de rucos por la gran cantidad de personas en situación de calle que se han tomado el casco urbano en Concepción. Los detalles con Pola Artur desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El reciente asesinato de un joven por parte de un hombre en situación de calle y el robo a plena luz del día de una céntrica joyería pusieron en el tapete nuevamente los graves problemas de seguridad que atraviesa Concepción. El primero de estos hechos se registró el domingo en la madrugada y le costó la vida a un joven que caminaba junto a su pareja a una cuadra de la delegación presidencial. El fiscal Andrés Barahona entregó más detalles tras la formalización del detenido.
La víctima le llama la atención al el imputado, que se encontraba semidesnudo y exhibiendo sus genitales en la vía pública, en circunstancias que la víctima, el joven fallecido, iba caminando con su polola, su pareja. Frente a esta situación, la víctima increpó al imputado. El imputado aprovechó esa circunstancia para no solo para darle muerte, sino también para sustraer la especie.
Pocas horas después, una joyería fue víctima de un millonario atraco a metros del municipio penquista. Desde el gremio del comercio advierten un alza de estos hechos más allá de las cifras, pues dicen que no se está denunciando. Así lo señaló Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio penquista.
Ha ido creciendo y ha ido aumentando, porque sin menoscabar el tema de que la gente no está haciendo las denuncias, que esto es lo que se ve en la prensa, pero detrás también han habido muchos robos en forma violenta, donde han entrado a locales comerciales, han asaltado a gente incluso de tercera edad, las han encerrado en el baño, se van con muy poco dinero, pero el nivel de agresividad que tienen es horrible.
El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, explicó que la dotación de carabineros aumentó durante el día, pero le preocupa la noche, en sectores aledaños a la plaza, cercanos a pubs y cafés nocturnos. Por eso insistirán el Congreso junto a alcaldes de la región metropolitana por la ley de seguridad municipal y de rucos.
Vamos a dar una lucha junta para poder ver un proyecto de ley que se apruebe rápido sobre cómo se combate esto con una normativa distinta, porque ya es una realidad país y Concepción también la tiene. Por lo tanto, vamos a ir a las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado a dar la opinión y esperemos que los alcaldes lo que digamos se considere, porque necesitamos una nueva normativa en eso.
Además, apuntó que no hay cupos para internación no voluntaria de personas violentas a través de la Seremi de Salud, donde pese a tener albergues, las personas no salen de la calle. Pese a los requerimientos de la radio, no hubo versión disponible del Seremi de Seguridad respecto a los últimos hechos y la denuncia planteada por el comercio local.
Y en su paso por Osorno, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, advirtió del impacto de los malls chinos en el comercio formal del país, acusando incumplimientos en materia tributaria y de certificaciones. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más detalles.
Tras reunirse con el gremio del comercio en Osorno, José Pacomio dio cuenta respecto de los principales hallazgos del estudio realizado el año pasado, destacando una serie de incumplimientos en materia de certificación y también en materia tributaria.
Un estudio de mall chino que lamentablemente han seguido creciendo de forma preocupante. Digo preocupante porque con algunos incumplimientos que hemos podido visibilizar a través de este estudio, algunas iniciativas como los canales de denuncia también que estamos promoviendo hoy día en un plan piloto en Santiago, un canal de denuncias de negocios fachadas.
Más de la mitad de los malls estudiados no cumplía con la certificación necesaria para productos de calefacción o aparatos electrónicos, lo que representa un riesgo para los consumidores.
Preocupación, por supuesto, la exposición que tienen nuestros consumidores con productos que no son certificados. Está una zona, por ejemplo, en donde se adquieren muchos productos electrónicos, también de calefacción. Son productos que no cuentan muchas veces, más del 50% de estos malls